calificándola como antidemocrática. Así lo señaló el diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto.
No tiene ningún tipo de asidero jurídico, constitucional y tampoco político, porque no se puede acusar constitucionalmente simplemente por el hecho de no compartir el contenido de un proyecto de ley. Eso es derechamente antidemocrático.
La denominada ley de amarre incluso ha generado rechazo ciudadano. Según la última encuesta Black and White, un 71% de los consultados manifestó estar en desacuerdo con la cláusula que limitaría el despido de funcionarios a contrata.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
La embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Mahani Pakarati, compartió durante esta semana una historia en sus redes sociales en la que aludía a la autodeterminación de Rapa Nui, publicación en la que se apreciaba un cartel con la consigna "Libre determinación para la nación de Rapa Nui". Tras conocerse el contenido, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron a La Tercera que el pasado 24 de diciembre se tomó conocimiento de esta fotografía publicada y que ese mismo día Pakarati fue reprendida. Ofreció disculpas, se reconoció el error y retiró la imagen de sus redes sociales. Pese a ello, el hecho generó reacciones en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. El diputado de la UDI, Cristian Moreira, ironizó, señalando que este hecho es como dispararse en los pies, apuntando a que una embajadora no puede comportarse como un activista. El gremialista agregó que lo mínimo que puede hacer el gobierno es removerla de su cargo.
Ella no se da cuenta que es representante de todo el país y no es una activista separatista. Y creo que el gobierno, el presidente de la República, ipso facto, por lógica, tiene que removerla del cargo.
Desde el oficialismo, en tanto, optaron por tomar distancia de la polémica y aseguraron que la actuación de Cancillería fue la correcta desde el punto de vista institucional y diplomático. Así lo señaló la diputada comunista Natalie Castillo.
La Cancillería ya se pronunció con la embajadora, que es lo que corresponde institucionalmente en materia diplomática. Creo que se ha procedido de manera correcta. Ahora, desconocer las múltiples demandas de los pueblos originarios sería no enfrentar la realidad del país.
Quien fue más allá fue el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, quien anunció que citará al canciller Alberto Van Claveren a la Comisión de Relaciones Exteriores para que entregue explicaciones sobre por qué no se removió del cargo a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda.
En la próxima sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores plantearé la situación para que la comisión se pronuncie y para que el canciller sea citado a la comisión a explicar por qué, una vez habiendo tomado conocimiento de esta situación, no removieron del cargo a la embajadora de Chile, señora Pakarati.
Bueno, cabe señalar que Manai Pakarati, de ascendencia Rapanui, fue designada embajadora de Chile en Nueva Zelanda el 18 de marzo de 2024 por el presidente Gabriel Boric y que además ejerce como embajadora concurrente en Islas Cook y también en Fiji.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Radiograma, resumen de noticias.
4 hectáreas y 4 viviendas afectó hasta el momento el incendio forestal de Catemu, denominado San Carlos Alto, en la región de Valparaíso. Por incendio forestal también, el Senapred ordenó la evacuación de 4 sectores en la comuna de Pudahuel, en la región metropolitana. Se declaró alerta amarilla para la región del Biobío por altas temperaturas y 6 comunas se mantienen con botón rojo. En prisión preventiva quedó el imputado de nacionalidad colombiana, acusado de disparar en contra de un menor el pasado 14 de diciembre en un edificio de la comuna de Independencia. La brigada de homicidios de la PDI investiga el homicidio de un hombre en Viña del Mar, quien habría recibido un disparo mientras concretaba la compra de droga. En Osorno fue encontrado el cuerpo del joven que permanecía desaparecido tras caer al río Pilmaiquén. Mañana comenzarán las réplicas ante el Ministerio Público en la denominada Operación Apocalipsis. Las defensas ante los imputados solicitaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. La UDI insistirá en llevar a cabo la acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en caso de que el gobierno no rectifique la denominada ley de amarre. el oficialismo conviven miradas distintas sobre el rumbo de la coalición desde el 11 de marzo, aunque hay consenso en proyectar a Janet Jara como una de las principales figuras de la futura oposición. Mientras que en Renovación Nacional respaldaron a Diego Paulsen como principal opción para liderar las Express en el futuro gabinete de José Antonio Kast. Exactamente 20 horas con 5 minutos.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad junto a sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento o libreta de matrimonio, junto a la cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. Desde el Servicio de Salud Osorno, el encargado de gestión de la lista de espera, Franco Fuentes, se refirió al trabajo desplegado este año en esta materia. Según indica, las líneas de trabajo han estado principalmente en dar una mayor capacidad de resolución a la red, tanto en atención primaria como en el nivel secundario de atención que constituye hospitales, y por otro lado, eso va a tener un impacto en la reducción de la lista de espera.
Más que en el volumen, cumplir con las expectativas de tiempo que tienen los usuarios para acceder a los tratamientos, ya sea de consulta en nueva especialidad, procedimientos o intervenciones quirúrgicas. Y lo más aún y más importante es la reducción de los tiempos de espera. Hemos visto que desde los años pandémicos hacia adelante ha habido un acercamiento a los tiempos que teníamos antes de la pandemia. Y hemos visto una reducción importante en los tiempos de espera de las especialidades.
En la lista de espera de consulta nueva de especialidad médica, hace una semana atrás había 25.000 casos en espera, en intervenciones quirúrgicas 9.800 casos y en la lista de espera de consulta odontológica 10.400 procedimientos. Esto se eleva un poco más y son 44.000 procedimientos en espera. En tanto, en consulta nueva de especialidad los mayores volúmenes están en oftalmología, otorrinolaringología y en ginecología y cirugía general. Según explica Fuentes, también la consulta odontológica, que principalmente está constituida por rehabilitación oral y la prestación de prótesis removible, es una de las prestaciones más demandadas. Mientras que en intervenciones quirúrgicas, los mayores tiempos de y volúmenes están también en traumatología y otorrinolaringología.
Es multidimensional la razón de la lista de espera. Una pudiera tener que ver con la cantidad de profesionales y la disponibilidad de horas de profesionales. Eso, claro, es una de las posibilidades. Pero también esto surge de la demanda. Entonces son las dos cosas. La oferta que nosotros tenemos para cumplir y también la demanda de atenciones. Y esto se ve en la línea tanto médica y quirúrgica médica como odontológica.
Se han hecho alianzas para resolución de lista de espera con otras entidades públicas y también algunos privados. La principal alianza es con el Gobierno Regional de Los Lagos, en distintas líneas que principalmente están enfocadas en la resolución de lista de espera quirúrgica, de procedimientos de consulta médica y odontológica y tratamientos también odontológicos. También hay una línea específica que tiene que ver con cáncer.
De tres programas que están relacionados con cáncer, y uno de ellos específicamente, el que tiene que ver con cáncer en la mujer, nos ha dado la posibilidad de reducir lista de espera de ecografías mamarias y también de la prueba diagnóstica de genotipificación de DPA. Y por la línea de lista de espera ha habido la reducción en procedimientos, en intervenciones quirúrgicas y en consultas nuevas de especialidades tanto médicas como odontológicas, y específicamente en ortodoncia, tratamiento de ortodoncia, más de 400 niñas, niños y adolescentes de la provincia.
Por último, desde el Servicio de Salud señalan que están disponibles los canales de comunicación a través de la página del servicio, la página del Hospital Base, para que los usuarios consulten respecto de necesidades e inquietudes que puedan tener respecto al tema. Más de 44.000 solicitudes de atención han sido resueltas en la provincia de Osorno desde la implementación de la estrategia de Telesalud, plataforma digital impulsada por el Servicio de Salud y que busca optimizar el acceso a la atención primaria, evitando traslados presenciales e innecesarios de los usuarios. Así lo informó la jefa subrogante del Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud, Iris González, quien explicó que esta herramienta permite a las personas realizar trámites y requerimientos de salud directamente con sus centros asistenciales, priorizando y derivando las solicitudes de manera oportuna.
La estrategia de Telesalud es una plataforma digital que permite la comunicación entre los usuarios y los centros de salud de atención primaria, vale decir, los usuarios entre sus CESFAM, sus establecimientos CECOM. Ahora, ¿cuál es la idea de esta estrategia? La idea de esta estrategia es que a través de esta plataforma los usuarios pueden realizar solicitudes ya a los centros de salud sin necesariamente tener que ir presencialmente a los centros. Por lo tanto, es una estrategia que optimiza.
La autoridad detalló que la estrategia busca mejorar la oportunidad de atención, especialmente en comunas y sectores rurales, donde el desplazamiento hacia los centros de salud representa una dificultad adicional para la población.
Algo que perfectamente puede ser realizado a través de esta plataforma, porque hay un grupo de profesionales que están constantemente recepcionando estas solicitudes, ellos derivan pertinentemente a los profesionales que requieran solucionar lo que la persona está solicitando por Telesalud. En la provincia de Osorno, nosotros en este rato tenemos prácticamente en todas las comunas los dispositivos instalados. Comentarte que en la comuna de Osorno partimos con el CESFAM de Lopetegui, que es uno de los CESFAM que atiende una mayor cantidad de población. Partimos con obesería también.
Actualmente la estrategia se encuentra implementada en las 7 comunas de la provincia, abarcando CESFAM, hospitales comunitarios, incluyendo dispositivos en zonas de alta ruralidad como las cascadas y sectores costeros.
La estrategia comenzó acá desde el año 2023. A través de esta estrategia hemos solucionado 44.000 solicitudes a nivel provincial. O sea, eso significa que ha tenido un tremendo impacto porque son 44.000 trámites en que las personas no han debido ir presencialmente a los centros. Para el próximo año pretendemos seguir con la estrategia en los otros centros de Osorno, en algunos CECOP de la comuna de Purranque, que son CECOP que también tienen una alta cantidad de público, y por supuesto continuar en las otras comunas en algunos dispositivos relevantes.
Desde el Servicio de Salud Osorno indicaron que la proyección para el próximo periodo es continuar expandiendo la telesalud a nuevos centros, particularmente aquellos con alta demanda y en sectores donde el acceso presencial presenta mayores dificultades para los usuarios.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Como positiva, catalogó la jefa de la Oficina de la Discapacidad del municipio de Osorno, Cecilia Cram, el desarrollo de un nuevo mes de la discapacidad. En el marco de la fecha, que se llevó a cabo durante noviembre pasado, se realizaron diversas actividades de sensibilización respecto a este tema, también talleres formativos destinados a personas que viven con alguna discapacidad.
La verdad es que fue bastante grato, tuvimos varias actividades, algunas no se pudieron realizar por el tiempo, pero en general la recepción de nuestros usuarios, de nuestras organizaciones fue muy buena y lo finalizamos el día sábado con una fiesta de disfraces y cena del cierre del mes de la discapacidad. Bueno, en general el resumen y el balance fue positivo.
Entre las principales temáticas en las que se busca avanzar es la inclusión en materia laboral. En ese sentido, Cram destaca que persisten algunas barreras que impiden una mayor empleabilidad para las personas con discapacidad.
Se ha ido avanzando un poco lento porque quizás existe todavía mucho mito, mucho temor en contratar a personas con discapacidad y a veces las empresas prefieren donar, que también es una opción que da la ley, a organizaciones relacionadas con discapacidad o también buscar dentro de sus mismos ya funcionarios a alguien que tenga discapacidad, porque a veces hay personas que tienen discapacidad pero no está certificada.
Durante el próximo año se espera mantener el trabajo conjunto con la Oficina Municipal de Inserción Laboral, OMIL, particularmente en lo relativo a formación y preparación para la búsqueda de empleo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
La Superintendencia de Medio Ambiente confirmó que se mantiene en revisión el programa de cumplimiento presentado por la empresa Cerocorp a cargo de la planta de compostaje ubicada en el sector de Crucero, en Purranque, en el marco del proceso sancionatorio abierto por incumplimientos asociados a su operación y denuncias por malos olores. Conocemos más detalles con Priscila Rupayán.
La jefa de la Oficina Regional de la SMA, Ivonne Mancilla, sostuvo una reciente reunión con dirigentes de la organización Salvemos Crucero y vecinos del sector, una instancia solicitada por la comunidad, donde también participó la Seremi de Salud a través de su oficina provincial. En el encuentro, la autoridad expuso el estado del procedimiento y el rol de los denunciantes dentro del expediente sancionatorio.
Se le informó de que la empresa habría presentado un programa de cumplimiento, se le explicó lo que es el programa de cumplimiento, en qué consiste, y se le mostró, digamos, se le indicó dónde ellos pueden también realizarlo, sobre todo para quienes son parte de este procedimiento, porque en este procedimiento también están involucrados todos los denunciantes. Ingresar a nuestra oficina también algún escrito donde ellos hagan ver alguna situación en particular respecto a ese programa de cumplimiento. Así que la reunión estuvo centrada principalmente en eso, en el procedimiento que llevamos a cabo, también informar de las fiscalizaciones que hemos estado haciendo.
La jefa regional indicó que la SMA ha continuado realizando fiscalizaciones recientes asociadas a nuevas denuncias ingresadas por vecinos del sector, cuyos antecedentes están siendo analizados técnicamente. Respecto del avance del proceso, Mancilla detalló que el programa de cumplimiento presentado por la empresa se encuentra en evaluación por la División de Sanción y Cumplimiento tras la entrega de una versión refundida durante noviembre.
La empresa presentó un programa de cumplimiento, presentó una primera propuesta. A esa propuesta se le hicieron observaciones de parte de la fiscal instructor del caso, que en el fondo es un abogado nuestro, que es de la División de Sanción y Cumplimiento, que es donde se inicia este procedimiento. A esa observación se le pide que presenten un programa de cumplimiento refundido, que eso fue lo que ellos ingresaron ahora hace poco. Está hoy día en revisión por parte de la División de Sanción y Cumplimiento. Entonces ellos tienen que analizar eso ahora, lo que está proponiendo el titular, para ver si se hace cargo de las infracciones que ha cometido en tiempo, en inversión y, digamos, en plazo y en lo que está proponiendo.
En paralelo, la autoridad recordó que las medidas provisionales dictadas en octubre, que contemplaron la detención temporal del proyecto por un mes para mitigar riesgos ambientales, finalizaron el 17 de noviembre, sin que hasta ahora se hayan decretado nuevas medidas cautelares, aunque sí se han realizado nuevas fiscalizaciones. Mancilla reiteró el llamado a los vecinos y afectados a canalizar nuevas denuncias a través del portal oficial de la superintendencia, de modo que éstas sean incorporadas formalmente al expediente.
Bueno, si es que se llega a aprobar, en el caso que, eso también se le explicó a la comunidad, en caso que se llegue a aprobar ese plan de cumplimiento, bueno, ahí tenemos que entrar a fiscalizar que la empresa haga lo que se comprometió a ejecutar. Si no, si se le rechaza el primer cumplimiento, bueno, ahí viene una etapa de descargo por parte de la empresa y después ya viene una resolución sancionatoria. Así que eso mismo también se le explicó a la persona. Esto ya en ese procedimiento, digamos, tenemos que esperar todavía el pronunciamiento nuestro en este caso, si aprueba o no rechaza ese programa de cumplimiento.
La SMA informó que el proceso continúa en desarrollo y que la resolución respecto del programa de cumplimiento dependerá del análisis de las acciones propuestas por la empresa y su pertinencia frente a los impactos constatados en terreno. Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En más noticias, le contamos que consultado respecto a los principales problemas en materia de seguridad que se da en los sectores rurales de Osorno, el capitán de la Tercera Comisaría de Carabineros, Juan Castro, confirma que la mayor cantidad de llamados recibidos por el destacamento policial se relaciona con hechos de violencia intrafamiliar.
La Tercera Comisaría no solo abarca un radio urbano de la ciudad de Osorno, sino que también los sectores rurales que colindan a través de las distintas rutas que conectan a través de el sector territorial. Principalmente puedo señalar que existe una clara notoriedad que durante los días de semana Carabineros y la estadística que mantenemos a través de nuestro sistema de stop principalmente verifica procedimientos de violencia intrafamiliar.
Según indica, estos hechos están usualmente relacionados con la ingesta de alcohol y tienden a aumentar durante los fines de semana largos.
En relación a la violencia intrafamiliar, lamentablemente es una situación que viene asociada al consumo de alcohol, que también presenta una mayor cantidad de procedimientos los fines de semana largo específicamente, pero como toda la comunidad sabe, Carabineros de Chile, a través de campañas que realiza con su oficina de integración comunitaria, la cual a través de la utilización de redes sociales, medios de comunicación, siempre hace llamados a poder denunciar estos hechos y también tomar todas las acciones de precaución.
Otra situación que acapara las llamadas a Carabineros desde las zonas rurales son los robos en lugar no habitado, los que suelen ocurrir dada la particularidad de ser sectores aislados y con viviendas distantes entre sí, por lo que vecinos no suelen advertir la presencia de extraños.
Robos que ocurren dentro de las propiedades, parcelas y generalmente también daños. Esto principalmente entendiendo que muchas personas de sectores rurales concurren a la ciudad a realizar trámites y diversas situaciones y obviamente sus domicilios quedan sin moradores, encontrándose lamentablemente estas situaciones donde se ven vulnerados las medidas de seguridad que tienen.
Por último, el capitán de la Tercera Comisaría de Carabineros destacó que junto con realizar campañas informativas y de prevención, están disponibles las plataformas para denunciar este tipo de hechos. El Departamento de Seguridad Pública de Osorno entregó un balance preliminar de su gestión correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre, destacando un incremento en los procedimientos y patrullajes preventivos a partir del reforzamiento de dotación e implementación de nuevas herramientas operativas. Según explicó el director de la unidad, Enrique Jaque, la consolidación del equipo de inspectores municipales permitió sistematizar información y fortalecer la respuesta ante requerimientos de la comunidad mediante la Central de Emergencias, asterisco 4111.
A partir del mes de mayo, a fines de mayo ya con el ingreso a los nuevos inspectores municipales, pudimos ya poder contar con una cantidad de procedimientos que nos ha permitido llevar estadísticas a la fecha. Entonces nosotros llegamos a la comunidad, fue la última estadística que tenemos de los meses septiembre, octubre, noviembre. Indudablemente ha sido súper positivo el hecho de contar con esta cantidad de personal, la cantidad de medios. Formamos una oficina de análisis que nos ha permitido poder traspasar toda la información que recabamos diariamente y gracias a eso armamos las cartas de servicio de nuestros patrulleros que materializan misiones específicas.
El balance indica que durante el periodo analizado se registraron 3.417 patrullajes contabilizados, de los cuales 2.094 correspondieron a patrullajes preventivos, equivalentes al 61% del total. Asimismo, se reforzó la presencia en establecimientos educacionales y ferias libres, además de la atención a llamados derivados desde la central municipal.
Fue positivo porque hemos incrementado los procedimientos, han ido en aumento producto de que tenemos más gente en la calle, más gente patrullando, hemos ido mejorando los procesos y eso nos ha permitido llegar en mayor cantidad a solucionar los problemas que tiene la gente el día de hoy. Conforme al balance que yo entregué de los meses septiembre, octubre y noviembre, destacamos el patrullaje o ronda periódica. Ahora todo el resto es llamado telefónico que llega a la central de emergencia y que nos ha permitido solucionar bastantes problemas que aquejan a la comunidad en toda índole.
Desde el departamento precisaron que el trabajo no solo se limita a materias de seguridad preventiva, sino también a apoyo operativo frente a situaciones vinculadas a alumbrado público, semáforos, pavimentos, arbolado y vegetación en sectores urbanos y periféricos. Jaque también realizó una evaluación general del año, marcada por el fortalecimiento del escuadrón municipal y la incorporación de personal con formación operativa especializada, lo que, según sostuvo, permitió ejecutar procedimientos de mayor envergadura y mejorar los indicadores de gestión interna.
Indudablemente estoy muy contento porque mi evaluación es súper positiva y no lo digo por ser el director. Lo que pasa es que cuando yo me recibí esta dirección eran 6 inspectores y después de que logramos, gracias a la gestión del alcalde, contratar a 36 nuevos inspectores con una formación más militar, porque la gran mayoría son ex uniformados y otros ex carabineros, entonces nos permitió indudablemente hacer procedimientos de mayor envergadura, procedimientos que son bien hechos producto de la capacitación que tuvieron, y de a poco hemos ido ganando a esta gente y a la fecha ha funcionado como lo hemos bosquejado en los documentos. Hicimos todo un proceso de análisis.
El director adelantó que el balance final del año será presentado una vez concluido el periodo administrativo, proyectando la continuidad del modelo de análisis y despliegue territorial implementado durante 2025.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Y tal como lo adelantamos, fue encontrado esta mañana el cuerpo del joven que permanecía desaparecido tras caer al río Pilmaiquén. Se trata de Lisandro Troncoso, de 23 años de edad, de quien se perdió todo rastro luego de caer al río Pilmaiquén el pasado jueves 25 de diciembre. Luego de tres intensas jornadas de búsqueda en las que participaron bomberos, GOPE de la región de Los Lagos y diversas unidades de búsqueda y rescate, el cuerpo fue encontrado a casi 2 kilómetros del lugar donde desapareció y a 4 metros de profundidad. Así lo confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Pablo, Andrés Riquelme.
El río a rato va cambiando su caudal, lo que hacía dificultosa la búsqueda de la apnea de los equipos especializados. Quienes trabajaron fue el GOPE de la región de Los Lagos, Curat Osorno con una moto de agua, Puerto Bombero Río Bueno con una unidad de embarcación. Hoy día se nos sumaron UBRO y una unidad de rescate de los ríos. Pero fue trabajo apnea y con embarcaciones, incluso con equipos para hacer buceo en los pozones del río.
El joven era oriundo de la capital regional Puerto Montt y permanecía en la zona como trabajador de temporada en una cosecha de arándanos. La tarde del 25 de diciembre permanecía en la orilla del río junto a una mujer, quien también cayó a las aguas pero fue rescatada con vida horas después del incidente. Tras el rescate del cuerpo, restan las pericias para establecer con claridad la dinámica de los hechos y las causas exactas de la muerte. Una adulta mayor murió en un accidente de tránsito en la ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Los Lagos. La emergencia ocurrió durante la tarde de este sábado en el kilómetro 842, específicamente en el sector Lipingue, donde una camioneta volcó a un costado de la vía en dirección de norte a sur. El capitán de la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos de Los Lagos, Simón Birque, detalló que el accidente involucró a 2 adultos mayores de aproximadamente 70 años, confirmando la muerte de una mujer a raíz del fuerte impacto. Además, indicó que su acompañante pudo ser rescatado por los voluntarios que llegaron al lugar.
Bueno, el día de hoy tuvimos un volcamiento de un vehículo menor en la ruta 5 Sur, en este caso de norte a sur en el kilómetro 843, en el cual se vio involucrado un vehículo menor. 2 personas involucradas en la emergencia, uno ya puede haber sido rescatado, atendido por lo que son los servicios de salud. Y en este caso tenemos lo que es otra persona igual que se encuentra fallecida en el lugar. En este caso tenemos lo que es una persona del sexo femenino, la cual se vio en este caso involucrada por los accidentes y se vio fallecida en el lugar.
Birque mencionó que el trabajo de la institución ya finalizó, dejando el sitio del suceso para las pericias que deberán ser desarrolladas por carabineros que también concurrieron a este volcamiento de una camioneta. Mientras tanto, se mantiene una pista interrumpida para desarrollar los labores de los equipos de emergencia, motivo por el cual se habilitó la pista izquierda para el flujo de vehículos que circulan por la ruta 5 Sur.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Le contamos que para este domingo 28 de diciembre se proyecta una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 20 grados en Osorno, nublado durante la mañana y variando a nubosidad parcial durante la tarde.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío Informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Para este domingo 28 de diciembre se informa los siguientes acostamientos en calzada. Esto corresponde a la calzada sur a norte en el kilómetro 931, sector Puente Rahue. Hay acostamientos, no hay desvíos en horario día y noche. Para cualquier consulta o emergencia están disponibles los teléfonos SOS cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado y también los teléfonos 65-242-3414 o el 65-242-3415 que corresponden al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Hasta aquí la revisión de las noticias. Como siempre, agradecemos su preferencia y le invitamos a mantenerse en la sintonía de la radio. Ya viene toda la información deportiva. Son las 8:29.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío,
Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. Biobío Deportes, cobertura total.
Muy bien, vamos a conocer toda la actualidad deportiva en el informe de Benjamín Rojas.
Comenzamos con Colo-Colo, porque ha tenido un mercado de transferencias algo retrasado, principalmente porque durante las primeras semanas de diciembre debió resolver temas claves como la continuidad del entrenador, las salidas, renovaciones, y ahora sí están centrados en las incorporaciones. Ya fue presentado Matías Fernández, el lateral derecho proveniente de Independiente del Valle, y ahora el club tendría prácticamente cerrado el fichaje del defensor uruguayo Joaquín Sosa, de 23 años, quien llega desde Independiente de Santa Fe de Colombia, aunque su pase pertenece al Bologna de Italia. El jugador arribará a préstamo por todo el 2026 y el anuncio oficial se realizaría tras la reunión de directorio de Blanco y Negro, programada para el lunes 29 de diciembre, tal como ocurrió con la presentación de Matías Fernández. En tanto, en una situación contraria a Colo-Colo, diametralmente distinta, se encuentra Deportes Concepción, equipo recién ascendido a la máxima categoría y que ya cuenta con muchas incorporaciones. Sobre esto, hoy en conversación con la radio, el presidente de León de Collado, Diego Livingston, aseguró que están cerca de cerrar el plantel.
Creo que van 14 integrados, vamos a tener un plantel amplio. Necesita para este campeonato, son mínimo 41 partidos, entonces hay que tener un plantel bastante amplio, así que ahí estamos conformando con distintas clases de jugadores. Estamos casi cerrando, ya estamos en 90-95%.
Y en otros deportes, hace algunos días Guillermo Pereira, el Mito, anunció su retiro del golf profesional, señalando que prefería centrarse en sus proyectos personales. Hoy también, en conversación con la radio, el presidente de la Federación de Golf, Felipe Bertán, se refirió sobre el tema y lamentó la decisión del Mito.
Y que se nos baje uno de ellos, la verdad que es bastante lamentable. Y sobre todo, es que el Mito tenía 30 años y la pick de golfista son los 35, así como, no sé, uno puede decir de futurista entre los 28 y 30, bueno, el golfista 35, y la carrera puede durar hasta los 50 años.
Y en el tenis, en un partido que se disputó hoy, Tomás Barrios Vera cerró su 2025 como tricampeón de la Copa Chile tras vencer en la final a Amador Salazar. El chilenejo actual 111 del ranking ATP ya piensa en el arranque de la temporada 2026, y esto va a ocurrir en nada, en la próxima semana, el 4 de enero, porque viajará hasta Australia para jugar el Challenger 125 de Canberra el 4 de enero. Esto todo en preparación para el Abierto de Australia.
Biobío Deportes. ¿Te faltan algunas lucas extras para celebrar el fin de año como corresponde? En Naurus Joyería compramos tus joyas de oro al mejor precio del mercado de forma rápida, segura y totalmente confiable. El impulso ideal para comenzar el año nuevo. Ven a Naurus Joyería, donde tus joyas de oro encuentran su mejor valor.
bosques, montañas, cielo azul. Azul Biobío. Verano, te acompañamos con buena música, información independiente y la mejor cobertura del país. Bio Bio, la radio.
I always want what I can't get. It's always close but not quite yet. For the most part I forget what I wanted anyway. I always see the things I'm not and look right past the things I've got. For the most part I forgot what I wanted anyway. Of all the things I've done, what I do and what's to come. Of all the choices that I made, the chances that I didn't take. Of all the dreams that tried and failed, birds that flew and ships that sailed. Of all the love that's lived and died, makes me wonder why I always want what I can't get. It's always close but not quite yet. For the most part I forget what I wanted anyway.
Always see the things I'm not. Look right past the things I've got. For the most part I forgot what I wanted anyway. Think of all the folks I've known, how they've changed and how they've grown. Some are flying through the sky, some are sinking like stones. Of all the memories I keep, locked away and buried deep. Of all the times I've loved and cried, makes me wonder why I always want what I can't get. It's always close but not quite yet. For the most part I forget what I wanted anyway. I always see the things I'm not. Look right past the things I've got. For the most part I forgot what I wanted anyway. What I wanted anyway. What I wanted anyway. What I wanted.
Formas, disfrutas y compartes las 24 horas del día.
Este verano, Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Me subí a un tren sin saber dónde bajar, sin mapa que consultar. Me dejé llevar por el dulce vaivén de palabras que quiero olvidar. Y hoy parece mentira que todo lo que nos dijimos e hicimos, que todo lo que vivimos no vale, no vale más. Quisiera matarte, quisiera borrarte, quisiera dejar de quererte y buscarte si no voy a ganar. Y oh, parece mentira, parece tan.
Y oh.
compañía para que pases un verano bien informado y con los mejores panoramas.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Shots ring out, but there's no gun. Still you hurt on everyone. In the depths of you, there's sparks of good. You're not even trying, trying.
Playa, cordillera, lagos, montaña o ciudad, da lo mismo. Bio Bio te acompaña siempre.
Solo seré tu amigo.
qué ironía del amor. Qué ironía, si es la vida inundada de dolor, el amor glorificó, el amor nos arrancó, tantas risas, tanto llanto, que le lloro, que le canto, que nos va a matar. Qué ironía, qué manera de llorar por un amor, y en mis tristes manos guardo el vacío de tu olor, y tan solo espero ya, mi amor, amanecer. Tu amor que hiere y que es muy tierno. Estoy tan lleno de tu vida y vacío de tu amor. Amor. Y es que es absurdo estando enamorados. Qué triste amor estar así de separados. Y perdona la insistencia, pero muero del dolor.
Osorno, Forrahue, Cancura, Miraflores, Las Lumas y muchas otras localidades de la región de los Lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
'cause it's a beautiful night.